Leer es resistir. Parte 3, episodio número 4. La larga cabellera de Roxana. Me tocó vivir esta historia muy de cerca, porque el protagonista es un antiguo alumno con el que luego estrechamos una amistad sincera. Lo llamaré Eduardo para ocultar su verdadera identidad. Trabajaba en un periódico y era conocido por sus artículos de cultura. Tenía una reputación intachable. Había cumplido ya 39 años y estaba preocupado porque no había podido armar un hogar ni tener hijos. Sus relaciones habían sido un poco caóticas y con cierto humor negro me dijo alguna vez: «Es que solo me buscan las locas, viejo. No sé qué me pasa. Las cuerdas buscan a otros tipos que no son como yo. Quizás atraes lo que llevas por dentro», dije con cierta malicia. «¿Qué va? La última vez me llegó al apartamento a las 3 de la mañana y empezó a gritar y amenazar. ¿Quién sabe qué se había metido?» «¿Y saliste?» Salió el portero a decirle que se fuera y la chiflada esa le pegó un coñazo en el ojo izquierdo. No te creo. Se la llevaron detenida porque los vecinos llamaron a la policía y a mí me tocó indemnizar al portero. Y no fue ninguna bicoca, por cierto. Esta es la época del desamor. Sentencié divirtiéndome con lo que me contaba. ¿Cómo haces una familia con esa mano de locas, viejo? Luego los sardinos salen a la mamá y le toca a uno vivir en un manicomio. Quédate fresco. Cuando llegue la persona indicada, la reconocerás. El lío es que me estoy haciendo viejo. Ya empecé a desentejar. Me dijo mostrándome cómo se le estaba cayendo el pelo en la parte alta de la cabeza. Seguimos en ese tono riéndonos un poco de la situación y nos despedimos entre risas. Me gustaba burlarme de sus historias de amor y ponerlo de vez en cuando contra la pared. Pocas semanas después de esa conversación, la hermana de Eduardo se accidentó en un viaje de carretera. Murió instantáneamente y él tuvo que ir a reconocer el cadáver a la morgue. Una escena terrible que lo dejó destrozado. Sus padres no dejaban de llorar y armaron un templo en la mitad de la sala de la casa, con fotografías de ella, objetos personales, cartas amorosas y flores. Rezaban por su alma, apenas se levantaban y en la noche antes de irse a dormir. Una atmósfera que poco a poco se fue convirtiendo en una película de terror. Él intentaba explicarles que no era sano apegarse de ese modo y que lo correcto era hacer el duelo, procesar su pérdida, su ausencia y continuar la vida recordándola con cariño. Ellos lo tacharon de insensible, de egoísta e incluso el padre, un poco salido de control, llegó a atacarlo diciéndole con los ojos enrojecidos por la indignación: «Usted siempre le tuvo envidia porque ella era mejor estudiante». Mi amigo no dijo nada y salió sin defenderse. Por fortuna, él vivía de manera independiente en su propio apartamento. Sin embargo, era doloroso no poder compartir su pena con sus familiares. Y ese alejamiento acentuaba aún más su sensación de soledad y desarraigo. Decidió entonces ingresar a una página de internet para concertar citas con alguna chica que estuviera interesada en él. Eduardo es un tipo de mediana estatura, de rasgos finos, muy culto, y a las pocas horas empezaron a escribirle varias candidatas. Se carteó con algunas de ellas y eligió a una que le pareció sexy, con cierto toque atrevido, pero al mismo tiempo tímida y recatada. En la primera cita, ella llegó muy bien arreglada, maquillada, con unos jeans ajustados que dejaban entrever un cuerpo perfecto, atlético, de una deportista que seguramente pasaba muchas horas a la semana en el gimnasio. Las fotos de su perfil correspondían a la imagen real de la joven y ese detalle de honestidad le pareció una buena señal a Eduardo. En la medida en que la conversación avanzaba, él iba sintiendo cada vez más empatía, hasta que ella, cuando estaban a punto ya de despedirse, le dijo asumiendo un tono de preocupación: «Si vamos a seguir viéndonos, tengo que contarte algo muy importante, muy íntimo, un secreto». Eduardo se imaginó lo peor: sobredosis, alcoholismo, varios intentos de suicidio, amante de algún narco, incluso un delito que le había costado 2 o 3 años de prisión. Sin embargo, procuró que no se le notara la angustia y dijo fingiendo despreocupación: «Claro, dime, puedes confiar en mí. Yo sí quiero volver a verme contigo. Lo deseo con el corazón. Por eso tengo que jugar limpio, las cartas sobre la mesa». «Estoy de acuerdo. Si empezamos con mentiras, todo saldrá mal después». «Exacto». Ella tomó aire, se dio la bendición y dijo, bajando la voz, lo que más pudo: «Soy una chica trans». Eduardo quedó noqueado y no pudo desprenderse del machismo en el que se había educado. Solo atinó a preguntar: «¿Estás operada?». «Estoy en eso. Por ahora, solo los senos». Cuando me contó la entrevista, yo no pude dejar de sonreír y le dije con absoluta sinceridad: «Eso es un prejuicio, viejo. Es linda, sexy y querida. Y lo mejor, no está loca. ¿Qué más quieres?». «Pero viene con sorpresa incluida, hermano, con una herramienta escondida entre los calzoncillos». «Es una nena, no usa calzoncillos, qué exagerado». Yo intenté detallarla por encima del pantalón a ver si se le notaba el pincel, pero no vi nada raro. «Ya te confesó que se va a operar. Puede ser una gran compañera. ¿Qué le dijiste al fin?». «La verdad, que yo quiero tener hijos. Y no me vayas a echar el rollo de adoptar porque yo quiero armar mi propia familia». «Bueno, ni modo. A ella eso le queda imposible». Días más tarde, y luego de barajar varias opciones, eligió a una chica paisa de larga cabellera llamada Roxana. En un mensaje por correo, ella le contó que su padre, fanático de The Police, la había bautizado así en homenaje a la famosa canción de Sting. Eduardo estaba feliz, eufórico, y me llamó para decirme, con un entusiasmo que lo desbordaba: «Es perfecta, no te imaginas, bella, dulce, recatada». Me pidió que en esta primera fase no habláramos por teléfono todavía. «Es increíble». «¿Y entonces cómo vas a conocerla si no hablas con ella?». «Vive en Medellín. Quedamos de cartearnos un poco, de mandarnos fotos y videos. Y cuando estemos listos, nos ponemos una cita. Ella viene o yo voy». «Bueno, suena como a una relación de mi época, que no teníamos internet ni celulares». «No empieces a meter cizaña, viejo. Sí usamos la red, solo que nos vamos a conocer un poco mejor antes de vernos, de conversar cara a cara, de tocarnos. Por cierto, quería pedirte un favor enorme. Ella estudió psicología y es bastante intelectual, ¿me entiendes? Quedamos de leer los mismos autores juntos. La idea me encanta. Y no quiero citar a los de siempre. Si captas por dónde va la cosa. Tú has leído a muchos que no son tan conocidos, pero aconséjame a alguno que no esté tan trillado. Quiero que ella se dé cuenta de que yo no soy un tipo vulgar, común y corriente». En principio se me ocurren 2 nombres, Alonso Cueto y Horacio Castellanos Moya. Son buenísimos y no tan conocidos como los del boom. «Dame el título de un libro de cada uno, por favor». Le hablé entonces de La Hora Azul, de Cueto. de ese viaje alucinante a las entrañas de la corrupción en el Perú durante el fujimorismo, de los crímenes ocultos, de la manera como habían atacado a los indígenas con el pretexto de estar combatiendo a Sendero Luminoso. Me imaginé a Eduardo tomando notas al otro lado de la línea. Luego le recomendé La Sirvienta y el Luchador, de Castellanos, y le conté cómo este autor ahondaba en las violaciones de los derechos humanos durante la guerra en El Salvador, pero no contadas desde las víctimas, como suele suceder, sino desde los matones, desde los torturadores, algo muy difícil de lograr. Eduardo me dijo con voz exultante: "Gracias, viejo, con esto la voy a matar". Esta misma tarde compro los libros y empiezo. Pero si ella estudió psicología, quizás deberías empezar por un libro magnífico sobre cómo la maldad muchas veces no es algo trascendental y profundo, sino cotidiano, estúpido, trivial. ¿Cuál, viejo? Dime. La Banalidad del Mal, de Hannah Arendt. Sin entrar en detalle, para no ir a dañarle la lectura, le conté que en ese libro se analizaba la mentalidad idiota de funcionario obediente, de los que habían estado a cargo de la solución final en los campos de exterminio nazis, principalmente Adolf Eichmann. El monstruo a veces no es un ser hundido en unas reflexiones oscuras y abyectas, sino un empleado servil y pusilánime. Le expliqué a mi amigo que, si no lo conocía, ese libro sería para su nueva amiga todo un descubrimiento, un texto imposible de olvidar. Me dio las gracias y nos despedimos prometiéndonos estar en contacto permanentemente. Por esa fecha asistí a varias ferias del libro y no tuve tiempo de llamar a Eduardo. Le escribí un par de mensajes por WhatsApp diciéndole que habláramos después de la gira. Cuando ya estábamos en noviembre y yo me encontraba de regreso en mi apartamento, lo llamé una noche para que me pusiera al tanto. Me dijo con la voz apesadumbrada de siempre: "Ahí, viejo, con mucho trabajo, como siempre. ¿Y Roxana? ¿Cómo va la relación con ella?". "Te voy a hacer un resumen, viejo, y espero que no me vayas a hacer bullying con este rollo". Me contó entonces que las lecturas habían sido un éxito rotundo. Se habían devorado todos los libros de Cueto que había en las librerías e incluso habían visto Magallanes, la adaptación cinematográfica basada en su novela La Pasajera. Luego habían leído también varias novelas de Castellanos en las ediciones inconfundibles de Tusquets. Habían discutido escenas, compartido párrafos por el celular e incluso se habían enviado artículos y entrevistas que había en la red. Con el libro de la Arendt se habían emocionado juntos, se habían enviado páginas enteras por correo electrónico e incluso se habían puesto a investigar los pormenores del juicio que le habían hecho a Eichmann en Jerusalén. La empatía de ambos no podía ser más sincera y estrecha. Llegué hasta el punto de que iba a pedirte un favor, que me consiguieras el autógrafo de Cueto en Lima. Sé que estabas con él en la feria del libro de esa ciudad, por eso te di tanta lata por esas semanas. ¿Y qué pasó?, le pregunté bastante intrigado. Eduardo me contó que había llegado el momento de conocerse. No podían posponerlo más. Él compró un tiquete de avión para pasar un fin de semana en Medellín e hizo una reserva en un hotel de lujo para causar una buena impresión. Estaba muy nervioso y casi no pudo dormir. Roxana era la persona que él había esperado con tanta ilusión. Estaba seguro de que con ella haría una bella familia. Llegó al punto de averiguar en un banco para conseguir un préstamo, comprar un apartamento más grande y vender el suyo. Quería proponerle un gran proyecto de vida a la mujer que amaba con locura. Esa mañana se mandaron mensajes por WhatsApp. Ambos estaban tensos y se hacían la misma pregunta. ¿Y si nos vemos y la magia desaparece? Si el encanto de la relación era justamente la lejanía, los mensajes, las palabras intentando salvar la distancia. De todos modos, ya Eduardo estaba en la ciudad y decidieron vencer el miedo. Quedaron de verse al mediodía en un restaurante griego del Parque Lleras. Eduardo sintió al llegar que su corazón latía aceleradamente. Por momentos creyó que iba a sufrir un infarto. Lo que me faltaba, pensó al imaginar que iba a dejar a Roxana viuda antes de conocerla. 15 minutos después, sentado ya en el restaurante, de repente un tipo enorme, un gordo gigante y calvo se sentó frente a él. Eduardo no entendió la situación y dijo con ansiedad: ¿qué se le ofrece? Un silencio de varios segundos se hizo entre los dos, hasta que mi amigo entendió la situación y dijo con los ojos muy abiertos: ¡no! El gordo asintió con cara de resignación. Dijo con una voz gentil: lo siento mucho. Fue una época en la que me estaba sintiendo muy solo. Acababa de superar un cáncer. Pensé que el juego no pasaría de un par de mensajes. Y mira, aquí estamos. ¿Y las fotos que me enviabas de Roxana? Se las pirateé a una nena en Argentina. No puede ser, dijo mi amigo metiendo la cabeza entre sus manos. Creo que lo mejor es que me vaya. Lo siento mucho, dijo el gorila poniéndose de pie. Eduardo se quedó unos segundos sin saber qué hacer. Sentía que su cabeza era una confusión de sentimientos encontrados. Después, impulsado por un resorte inconsciente, se paró y salió a la calle. El grandulón iba caminando pesadamente a pocos metros de distancia. Lo alcanzó, lo agarró del brazo y le dijo: ya estamos aquí, al menos hablemos un rato. El gigante sonrió de un modo bonachón y ambos siguieron caminando por la calle con las manos metidas en los bolsillos. Mi amigo preguntó: dime la verdad, ¿te gustó más Arend, cierto? La hora azul, viejo, es insuperable, respondió el coloso con una sonrisa triste. Y conversando animadamente, llegaron a la esquina y torcieron a mano derecha.